WTN, la Radio Católica Mundial.
Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanas? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde cantaremos, donde vamos, aunque sea cuaresma. Yo me acuerdo que a veces en cuaresma, allá en el congreso, en los congresos que teníamos y en las misas de Estados Unidos, se ponían así como un poco estrictos los de la liturgia y nos decían que en las misas de cuaresma, pues todo se debe poner más triste. Todos tristes, con cara así como que algo malo pasó. Y pues más o menos sí lo entiendo, porque hay que respetar los tiempos de la liturgia, los tiempos litúrgicos. Estamos precisamente, hoy inicia la cuaresma, miércoles de ceniza. Pero yo creo, ¿será que me quiero brincar un poco las trancas, como decimos acá en México? Y sí, yo pienso que el Señor nos quiere agradecidos, contentos, felices, gozando este reino de Dios aquí y ahora. Sí, conmemoramos, recordamos los tiempos, nos vestimos de sayal, tal vez algunos exagerados, pero sin embargo, yo creo que la alegría de Dios nunca nos debe abandonar. Hace muchos años yo llevé a nuestra hija a una iglesia por acá en el centro de México, en tiempos de Semana Santa, precisamente en cuaresma, y estaba bien feo, todo triste, el Cristo sangrante con un hábito color rojo y así cargando la cruz. Claro, era no era una persona, pues, era un santo esculpido en barro. Y mi hija se soltó llorando, mi hija chiquita, tenía 4 años ella, y vio aquel Jesús sangrante y se aterrorizó de ver, porque era tamaño natural el santo en cuestión. Y ese Jesús sangrante, pues, me pareció como un signo. Si Jesús se acercaba a los niños y esa niña de 4 años lo vio y se suelta llorando, aterrorizada, me dijo, ya no me vuelvan a traer a este lugar. Para ella era un espacio de terror, un castillo de esos que se usan en Halloween, que tanto nos dicen que no hagamos. Pues para ella, como una niña de 4 años, no va a entender que hay un Jesús, por más que le expliques. Ver a un Jesús sangrante, ese Jesús que hablaba con los niños y se gozaba porque los niños se le acercaban. Hay que cuestionarnos un poco, como adultos, que entendemos la liturgia, que entendemos los momentos. Seamos cuidadosos. Yo creo que el miedo no es una estrategia para evangelizar. Nunca. Jesús no lo usó. No más esta nota al respecto de estos tiempos de cuaresma. Lo que sí es que en estos tiempos de cuaresma, como en todo momento, nosotros nos gozamos como hijos de Dios y recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. No nos quedemos en la muerte, porque a veces nos gusta quedarnos en esa oscuridad. Acompañada siempre de la resurrección, es la vida de Jesús que nos da vida a nosotros también. Dicho esto, cantemos porque la paz sea siempre en nuestro corazón. En nuestros tiempos que estamos viviendo hay una falta, un déficit de paz muy grande. Al contrario, como les decía, nuestro corazón se llena de miedo por tantas noticias feas. Yo te invito a que te cantes, te desees la paz. Cántatela fuertemente al corazón y a los que están cerca de ti. Cantemos.
Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá.
Tiempo de Cuaresma 2026, miércoles de ceniza. Tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, de cambio de vida, decimos. Ya desde enero, cuando entró este año, hablábamos de esos propósitos de Año Nuevo. Bueno, pues estamos muy de acuerdo y si no has empezado algo, pues es buen momento. En los programas pasados hemos analizado y evaluado esto de propósito de este año. Propósito, bueno, pues la Cuaresma es muy, muy buen momento para continuar ese propósito que yo les invité a asumir, que era ser mejores. Eso es convertirse. Ser mejores. ¿Y qué tan mejores? Pues hemos revisado algunos modelos. Hoy vamos a ver tres modelos que tú ya conoces para ser mejores. Claro, mejores que yo mismo, pues sí, pero ¿como quién? En este tiempo de Cuaresma vamos a hacer el ejercicio de tomar tres modelos para empezar. Este programa se llama Tres Modelos y Tres Tentaciones. Ya se han de imaginar por dónde va la cosa, pero vamos a empezar por los modelos que tenemos que seguir para ser mejores, para que ese propósito de Año Nuevo, que no se termine ahora en febrero, que siga todo el año y que siga toda nuestra vida. Tres modelos. ¿A quién puedo imitar para ser mejor yo? Ejercicio de Cuaresma, te lo dejo de tarea. Además de dejar de tomar chocolates, comer todas esas cosas que dices que no vas a hacer en Cuaresma, yo te invito a que el propósito no lo dejes por un lado, ser mejores, crecer, convertirse en algo mejor. Y esta es una tarea de vida. Primer modelo que puedo seguir. Primero veremos que Jesús nos propone como modelo al Padre y nos dice, sean como mi Padre. Ya habíamos comentado que no estará exagerando Jesús. ¿Cómo vamos a ser como Dios Padre? Ya una vez comenté en algún lugar que estamos invitados a ser como Dios. Por ahí se enojó una señora y me dice, ¡ay, qué arrogancia! Nosotros somos basurita, ¿cómo vamos a ser como el Padre? Yo le contesto porque Jesús lo pidió y yo creo que no estaba bromeando. ¿Y cómo es Dios nuestro Padre? Pues Jesús nos dice cómo es. Nos dice, es compasivo y misericordioso. Con eso tenemos para rato. Primer modelo que tenemos que seguir es que seamos como el Padre, compasivos y misericordiosos. ¿Qué significa compasivo? Compasión, que se apasiona con otro y con el problema de otro. Y misericordioso es lo mismo, que con la miseria del otro pone su corazón y, como decía el Papa Francisco, y pone las manos al trabajo, pone manos en obra, manos a la obra. Cuando estás conmovido por la miseria de otro y tu corazón se pone conmovido, triste, pues que no lo dejes ahí, que llegue a tus manos, a la acción, para ser misericordioso como el Padre. Vamos a cantar un canto que está basado en una cita bíblica, que es la parábola del Hijo Pródigo, porque aquí nos describe Jesús exactamente cómo es el Padre. Por si acaso no lo conoces, este Padre que nos invita a Jesús a ser como Él, que es compasivo y misericordioso, está descrito en esto que vamos a cantar. Escuchamos y lo cantamos y lo hacemos nuestro.
Pedí mi herencia y me alejé de ti. buscando vida me alejé de ti. Gasté todo mi haber en años de placer, creía vivir. Pasado el tiempo todo terminó, la rosa del placer se marchitó. Por toda la maldad yo me dejé atrapar, me dejé morir, me dejé morir, me dejé morir. Y tú, cada día esperabas. Y tú, con amor me llamabas. Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar.
Estamos cantando desde la voz, desde los guaraches de ese hijo que quiso vivir su vida como él creía que estaría mejor, con sus planes, con sus anhelos, y no está mal. Aquel padre no le dijo: pobre de ti que te vayas de casa, pero ahora que te vas, ni creas que vas a volver a pasar por esta puerta. No, ese no es el padre que nos dibuja Jesús en esta parábola. Esos somos nosotros, mezquinos, negociadores del amor, manipuladores, esos somos nosotros. Y el Señor nos dice: sean misericordiosos y compasivos, así es mi padre. ¿Nos cuesta? Tal vez. Pero hay que aprender de este Padre, porque podemos ser como Él. Y no nomás con los hijos de carne, con los hijos, con los hermanos, con aquellos que están cerca de nosotros. Con ellos tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Cada uno, el Señor nos irá diciendo cómo poner en práctica ese ser compasivo y misericordioso. Y sigue diciendo este hijo que se dio cuenta de su situación. Y por tu gracia me alcanzó la luz, nació en mi corazón una inquietud, y en mi interior pensé: hoy me levantaré y a tus brazos fui. Contra el cielo y contra ti pequé, como a un sirviente tuyo trátame. Ya no merezco ser un hijo de tu amor, tu perdón pedí, tu perdón pedí. Y tú, cada día esperabas. Y tú, con amor me llamabas. Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. ¿Cómo hay que ser como el Padre, compasivo y misericordioso? Él siempre te abraza, siempre te recibe. Cuando llegas con la cola entre las patas, con el pecado cargando a tus hombros, el Señor te dice: pásale, eres mi hijo muy amado, te abrazo, te beso. No, papá, pero mira que me equivoqué, quise vivir mi vida como me da la gana. Sí, sí, ya sé, no te preocupes, yo te perdono, te recibo, te doy el anillo de príncipe, te he visto con las mejores ropas, te devuelvo tu herencia, porque eres mi hijo y yo te amo. Así es como vamos a ser, así es como tenemos que ser. Te lo pedimos, Señor. Ese es el primer ejemplo, el primer modelo que podemos tomar para ser mejores este 2026, ser como el Padre, compasivo y misericordioso. Orden de Jesús: sean como mi Padre. El segundo modelo que vamos a tomar, el mismo Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pocas veces, yo creo que la única vez que el Señor se pone como ejemplo él mismo, poco arrogante, poco soberbio, era de esperarse, es Jesús. También podemos ser así, ojalá que seamos así, poco arrogantes y poco soberbios. ¿Cómo nos cuesta eso? creemos que tenemos la razón siempre y los demás nos tienen que validar. ¿Cómo está de moda eso? Ah, cómo nos han hecho soberbios en los últimos años. Pero el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso significa que soy buen guía. Manso significa que no soy agresivo, violento, que no impongo mis ideas porque soy el presidente, que no impongo mis ideas porque tengo mucho dinero, que no impongo mis ideas porque yo tengo éxito del mundo. Ahorita vamos a hablar de eso. Y esa autoridad me la he dado yo mismo, soy arrogante. El Señor nos dice, sean mansos, sirvan, guíen, pero de manera no violenta. Y humilde, sirvan para que el otro crezca. Eso significa humilde. Sirvan para que el otro se edifique, crezca, que sea mejor. Así como tú intentas ser mejor, el otro también lo está intentando. Y cuando tú eres humilde, vas a ayudar al otro a crecer. Eso significa manso y humilde. Y hay un canto que quiero compartirles, que es claramente como tenemos que seguir al Señor, abandonar un poco, abandonar esa soberbia que nos envuelve casi siempre y nos hace pensar que somos superiores a todos. Y el Señor nos invita a algo, como siempre, nos invita a algo que a veces como que no queremos escucharle, como que dice, Señor, pero es que me pides demasiado. Bueno, que el Señor nos dé el discernimiento para poder entender estas palabras de Jesús, pero definitivamente seremos como Jesús si atendemos estas palabras. Invitación de Jesús, escuchamos. Es un canto basado en la cita bíblica y te lo canta ahora Jesús a ti, que me escuchas. Te invito, dice Jesús, a que me sigas y te voy a decir la manera cómo hacerlo. ¿Quieres ser como yo? Entonces, sígueme. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final. En cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar. Hay muchos hermanos que viven sin fe, llenos de tristeza y dolor. Seremos tus manos, seremos tus pies, llevando tu mensaje de amor. Tú nos has llamado a cumplir la misión, vayan por el mundo a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Hoy nos vuelves a recordar. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncia a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final. En cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar. Y nosotros le respondemos al Señor, sí, Señor, quiero seguirte, quiero tomar mi cruz, aunque eso me duele. A veces me declaro incapaz de hacerlo, no puedo, soy demasiado soberbio, demasiado egoísta. Y el Señor te responde, no te preocupes, si yo te lo pido es porque puedes hacerlo. Y si yo te lo pido es porque es el único camino para encontrar el reino. Y también el Señor nos da un consuelo enorme para aquellos que pensamos que no vamos a poder cumplir estas peticiones de Jesús, mucho menos parecernos a Él. Y el Señor nos dice, no te preocupes, mi Espíritu Santo viene en tu ayuda. Mi Espíritu Santo en su ayuda vendrá, tú nos prometiste, Señor. Veremos tu gloria, milagros habrá,
hemos escuchado tu voz y por eso podremos seguirle hasta el extremo de tomar la cruz, renunciar a nosotros mismos por amor al Señor. Que así sea. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final. En cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar.
Y aquí en la tierra, el reino de Dios es para aquellos sencillos, para aquellos que luchan por la paz. Para ellos es el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, danos, permítenos ser de esos pequeños y permítenos anunciar la paz, ser signo de paz, seguirte hasta la cruz, sí. Haznos capaces con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, que tú seas nuestro modelo. Bien, primero tenemos el modelo del Padre. Sean compasivos y misericordiosos. Ya no le puso difícil el Señor. Luego nos dice, sean como yo, mansos y humildes. Que en nuestras manos baje esa misericordia, eso que nos hace que el corazón se nos ponga triste cuando vemos una miseria, una injusticia, pero nos quedamos callados, no hacemos nada, nunca baja a nuestras manos, a la acción. Bueno, que nos dé el Señor la valentía, la inteligencia, para poder bajar a nuestras manos la acción, para poder edificar al otro y ser mansos y humildes. Ahora vamos a ver rapidito un tercer modelo que el Señor nos invita a seguir. El modelo es María, la Madre de Jesús, nuestra Madre. ¿En qué consiste este modelo? A veces nosotros hemos entendido la vida como que tiene uno que construir todo su futuro, y sí, hay algo de razón en eso. Pero no todo lo que te pasa es culpa tuya. A veces interfieren, la mayoría de las veces, muchos agentes extraordinarios aparte de ti. Injusticias en tu país, alguna guerra que tú no empezaste, ideologías tontas, qué sé yo, y que tú no las ni siquiera las construiste. Bueno, a María le pasó algo así. Ella tenía su modelo de vida, iba a consagrarse al Señor, iba a seguir adelante siendo virgen, y de repente llega el ángel Gabriel y le cambia totalmente por orden de Dios, le cambia totalmente sus planes. Inclusive le complica la vida. Desde la aparición del ángel, ya la cita bíblica dice, y ella se mostró turbada, asustada, confusa, y confundida. ¿Y ahora qué hago? Si yo ya tenía mi vida planeada, y este ángel, que quién sabe de dónde sale y se metió a la casa, y le pregunta cosas. Oye, ángel, ¿y cómo va a ser eso? Porque no entiendo. Explícame. Y obviamente, aunque el ángel le explicó, ella no entendió nada tampoco. Guardó todo en su corazón, dice la palabra. Pero esta Virgen María aceptó el reto. De eso vamos a hacer copia nosotros. Vamos a imitar a María. El modelo María va a ser para nosotros. Dejarnos modelar, dejarnos cambiar. Tanto le pedimos al Señor que cambie, que nos haga, que convierta nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que cambie nuestra forma de pensar, que nos renueve, que podamos arrepentirnos de tantas cosas y de veras tener un nuevo corazón y que el Señor sea artífice de ese milagro. Sí, qué bien, pero a veces no queremos. Cuando el Señor nos toma la palabra y viene un ángel o cualquier cosa y quiere cambiar tu vida para bien y no quieres, neciamente dices, no, yo ya tengo mis planes, Señor Ángel. El ejemplo aquí es a María, como María, dejar que Él cambie nuestra vida. Aprender a decir, como dijo María, hágase en mí según tu palabra. Acepto tus designios. Tu plan es mejor que el mío. Confío en ti. Ojalá podamos llegar a decir esas palabras. Son muy poderosas y la mayoría de las veces, pues no te vas a arrepentir, pero va a dar al traste con todos tus planes y tu vida. Cuando tú le digas al Señor, ok, estoy de acuerdo, cambia mi vida, hágase en mí según tu plan y confío en que tu plan será mejor que el mío. Esa debería ser nuestra oración para tomar como modelo de cambio, de arrepentimiento, de conversión totalmente. Tomar como modelo a María que pudo decir sí, confío en ti, Señor. No lo entiendo, pero confío. Vamos a cantar un canto precisamente abandonándonos en las manos de Dios. Canto número 72, déjame buscarlo. Aquí está. Mentiras, no está. 71. Es un canto donde le decimos al Señor, mira, Señor, yo no entiendo muy bien qué está pasando, pero tú me invitas a decirte que sí y a entregarme en tus manos. Por eso lo voy a hacer. Y te voy a cantar y te voy a decir con tus propias palabras que soy como aquel grano de trigo que si no muero y caigo en la tierra, pues me voy a quedar sin dar fruto, me voy a quedar solo, inútil. Pero si me dejo morir por ti, daré todo el fruto que tú estás planeando para mí. En cualquier circunstancia, cuando estamos tristes, agobiados por la carga, cuando estoy sirviendo al Señor, en cualquier momento me puedo abandonar en tus manos y decir, Señor, en tus manos estoy mejor que en cualquier lugar. Permíteme tener la fe para creerlo. Toma mi vida, quiero estar siempre a tu lado y decirte que sí a tus planes, aunque no los entienda.
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, muy solo se quedará y no dará fruto. En cambio, el que cae en la tierra y se entrega, mucho fruto dará. Aquel que se apega a su vida en verdad la pierde, muy solo se quedará y no dará fruto. En cambio, el que quiera servirte y te siga, mucho fruto dará. En tus manos me entrego, en tus manos, porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar. En tus manos me entrego, en tus manos de amor, toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. Cuando estamos agobiados por tantas cargas, venimos a ti, Señor, en ti descansamos. Nos das tu consuelo, nos llena tu gracia, nos harás descansar. Aquel que te sirva será honrado por el Padre, muy cerca de ti estará, será bendecido. La gloria del Padre consiste en que todos den frutos de amor. En tus manos me entrego, en tus manos, porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar. En tus manos me entrego, en tus manos de amor, toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor.
Ayúdame a poder decirte que sí. Primero a saber escucharte, porque a veces te apareces de maneras muy misteriosas, tal vez no tan claramente como a María con aquel ángel que la irrumpió sus quehaceres. A lo mejor estaba lavando los platos María, limpiando el cuarto, y llega este ángel de la nada y se asusta María. A veces no eres tan claro, Señor, a veces nos hablas de maneras más sutiles, más pequeñitas, muy silenciosas, y no te sabemos escuchar. Primero te pedimos poder escucharte, poder escuchar esos planes que tienes para nosotros, que suenen fuerte y claro para nosotros, que a veces somos medio sordos a tu palabra. Y luego lo segundo, poderte contestar, sí, hágase en mí según tu palabra, porque en tus manos me entrego, en tus manos, porque no hay mejor lugar donde pueda yo descansar. En tus manos me entrego, en tus manos de amor, toda mi vida yo quiero estar junto a ti, mi Señor. Junto a ti, mi Señor. Estamos meditando tres modelos que tenemos que seguir para parecernos más a eso que quiere Jesús de nosotros, al Padre, a Jesús y a María. Ya vamos a volver ahora, después de esta pequeña pausa, para seguir meditando ahora las tentaciones que vamos a tener tratando de seguir estos modelos. Ya regresamos después de esta pequeña pausa aquí en Discípulo y Profeta.
En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
Discípulo y Profeta.
Paz y bien para todos ustedes, queridos hermanos. Soy la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Casi siempre nosotros tenemos como costumbre hacer una oración en la mañana y a veces en la noche, pero pocas veces hacemos un buen examen de conciencia. Dicen que uno prepara el otro día con la noche anterior. Quiere decir que si uno hace una reflexión y hace un análisis y medita a los pies de Jesús cómo ha sido nuestro día, cómo nos hemos comportado, en qué le hemos dado contento al Señor, en qué hemos fallado, estamos preparando nuestro día siguiente, porque estamos haciendo un propósito para seguir adelante haciendo la santísima voluntad del Señor. Así que te invito a que hagas un buen examen de conciencia a la luz del Espíritu Santo.
Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial.
Mi gente, soy el padre Edwin Lozada, misionero contemplativo javeriano Adyentes de Colombia. Y hoy quiero recordarte que cuando recibes la bendición al final de la Eucaristía o cuando sales del templo y te haces la señal de la cruz, no te estás despidiendo de Dios. Estás, por lo contrario, recordando que vas camino a la vida, camino al mundo, camino a tu casa, camino a tu trabajo, pero vas acompañado de Cristo. Por eso, recuerda las palabras de una canción hermosa que dice: al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús.
Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y Profeta.
Nuestros modelos a seguir para ser mejores este 2026, a petición de Jesús, son ser como el Padre, misericordiosos, compasivos, ser como Jesús, mansos y humildes, para edificar al otro, y ser como María, que aceptamos el plan de Dios. Podemos decir, hágase en mí según tu palabra, aunque no la entienda. Ahora vamos a ver, porque ya el domingo que viene vamos a ver, es el momento de aparición, se figura una obra de teatro, porque es el momento que aparece el diablo siempre con esto de las tentaciones, y es una cita bíblica hermosa, aunque salga el diablo. Es muy edificante. Vamos a tratar de sacarle un poquito de jugo a esta cita. Hay mucho que decir, solo diremos dos cosas. Sabemos también que en estos tiempos de propósitos de ser mejores, pues obviamente vamos a tener tentaciones, así como Jesús las vivió justo antes de iniciar su ministerio público. Qué conveniente, ¿no? Cuando estaba deseoso, animoso, contento porque había sido bautizado por Juan en el Jordán, contentísimo, lleno del Espíritu de Dios, se le aparece el diablo. ¿Para qué? Para desanimarlo, para convencerlo de que eso que va a hacer no sirve para nada. Así es la primera tentación que yo creo que has vivido tú. Vamos a revisar estas tentaciones de Jesús. Primero, el diablo se le aparece a Jesús en el desierto y descubrimos tres tentaciones que seguramente enfrentamos tú y yo en nuestras vidas. Veremos cómo las enfrenta Jesús para que, al igual que Jesús, podemos salir victoriosos. Primero quiero poner atención en estas primeras palabras del Evangelio, Mateo 4:1. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Vamos a ponerle música de misterio. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Corte. A mí esto siempre me ha impactado tanto. Jesús fue llevado. No se le dio la gana a Jesús. Ahorita vengo, voy al desierto, ¿eh? No, fue llevado. Había una intención extraordinaria. Fue llevado al desierto y nada menos que por el Espíritu Santo. Seguimos con el misterio. Para ser tentado por el diablo. Allí había un propósito. El Espíritu estaba actuando en aquello que iba a vivir Jesús. Tenía que vivir eso. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, hay que dejarse guiar, llevar por el Espíritu Santo. El mismo Jesús fue dócil a esa invitación, a ese empujón, vamos a decirlo. Porque en otras citas yo he leído esto que dice, el Espíritu Santo empujó, es casi así, empujó, llevó, movió. Como que casi casi se puede entender como que Jesús, ¿y ahora? ¿Por qué amanecí en el desierto? Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Lo segundo que podemos concluir, no hay que tener miedo a las tentaciones. Fíjate cómo dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, pero no nos dice, líbranos de las tentaciones. La tentación no es el problema es cuando sucumbes, cuando escuchas y haces vida en ti la tentación. No hay que tener miedo. Tercer punto, hay un propósito en esas tentaciones para nuestra vida, así como lo hubo para Jesús. La primera tentación. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le contesta, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tenía hambre Jesús? Sí, mucha hambre. Había estado en ayuno no sé cuántos días. Claro que tenía hambre y sabía, el chamuco sabía que tenía hambre, por eso le busca por ahí. ¿Pero cuál era la tentación? Ver y buscar solo las cosas de la tierra, las cosas materiales. Son importantes, sí, tengo que comer, si no me muero. Pero no es lo más importante. Esa es la enseñanza. A veces pasamos años y años persiguiendo, creando viñedos, cultivando, como dice el Eclesiastés, teniendo esclavos y esclavas, reinos, grandes palacios, títulos. O como aquel hombre cultivó la cosecha mejor de su vida, voy a construir graneros y disfrutaré de mi vida porque he trabajado bien, me lo merezco. Yo hice esto, dicen algunos. Y el Señor le dice, insensato, insensato, hoy morirás. No es que no sea importante construir las cosas del mundo, no es que no sea claro, y si puedes ayudar con ellas, mejor todavía. De hecho, para eso son. Son importantes, pero no es lo más importante. Cantamos este pedacito nomás para que te quedes con la idea. Vamos a orar con este canto. De la boca de Dios sale la palabra, y la palabra debe ser alimento para mi corazón, como lo fue para Jesús.
Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva. Sediento la escucharé. Tu palabra será como el agua que cae, que no vuelve a subir hasta frutos lograr. Tu palabra da luz y da vida. Tu palabra milagros hará. Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva. Sediento la escucharé.
Y como le dijo Jesús al diablo, le podemos decir: de la boca de Dios la palabra saldrá, llegará al corazón, fortaleza nos da. Que no solo de pan vive el hombre, su palabra alimento será.
Tu palabra, Señor, fortalece mi alma. Tu palabra, Señor, le da vida a mi ser. Tu palabra, Señor, nos libera y nos salva. Sediento la escucharé. Sediento la escucharé.
Aprendamos a alimentarnos de la palabra de Dios, como Jesús, a pesar del hambre que tenía y que sí podría haber convertido esas piedras en pan, dijo: es importante, pero es más importante la palabra. Primera tentación. Segunda tentación: soberbia, orgullo contra discernimiento. Dice la palabra: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en alto del templo y le dijo: tírate abajo, porque está escrito: Dios ha dado órdenes a sus ángeles y estos te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. A partir de aquí, el chamuco aprendió. La primera cita fue medio torpe, el chamuco, porque se le ocurrió que tenía hambre y hasta ahí se quedó. Pero cuando le dice que hay que usar la palabra, porque Jesús se defiende usando la palabra, cosa que nos tenemos que aprender, esa estrategia. Hay apologéticas medio baratas, pero la mejor apologética es usar la misma palabra de Dios para defender la palabra. Si hace falta más rollo, es que no sabes la palabra. Pero el chamuco aprendió, empezó a usar la palabra, porque le dice: está escrito que los ángeles Dios enviará a sus ángeles para que te cuiden y que tu pie no tropiece. Y Jesús sigue defendiéndose con la palabra y dice: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Dios nos pide confianza total, pero nos da herramientas para convertirla en algo bueno. Esta confianza, sí, es confianza, es en fe, es caminar en fe, pero a veces nosotros la convertimos en arrogancia, en orgullo, en temeridad o en imprudencia. Y el Señor nos da dos herramientas importantes para no convertirlo en todo eso que es malo: arrogancia, orgullo, temeridad, imprudencia. Y nos da el Señor dos herramientas, apúntalas: el discernimiento y la inteligencia. El discernimiento para distinguir lo que es malo y lo que no, lo que es bueno, y la inteligencia para escoger lo bueno. Lo otro nos va a llevar a la soberbia. La tentación de este demonio era que Jesús pues dijera: sí, cómo no, soy hijo de Dios, mira, y se avienta. Y lo hubiera salvado su padre seguramente, que era lo que quería el diablo, que sucumbiera a su soberbia, a su arrogancia. Y Jesús no cae, escoge: no tentarás al Señor tu Dios. aquí nosotros podemos... A veces creemos que no tenemos el discernimiento. Por allá en mis tiempos se usaba que el discernimiento era un don que regalaba el Espíritu Santo y todo el mundo tiene mucho discernimiento, decían de personas que eran muy, muy sabiondas, que decían las cosas con mucha seguridad. Discernimiento es poder detectar lo bueno de lo malo. Un buen discernimiento es eso. Hay muchas personas que lo tienen, hay otras que no. Es un don. Y así como los dones, hay unas personas que tienen unos y otras personas tienen otros. Hay que pedir el don del discernimiento, sí. Y luego la inteligencia es, una vez que sabes cuál qué es lo bueno y qué es lo malo, escoger lo bueno. Eso sería. ¿Y quién te va a inspirar para todo esto? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener la confianza en el Espíritu Santo, que muchas veces es caminar a ciegas, te lo advierto. No se revela, no dice, ¡hey, aquí estoy, soy el Espíritu de Dios! Lo que te voy a decir es de parte de Dios. No es así de claro el Espíritu, es confuso. Tienes que oírte a ti mismo a veces con tu propia voz desde el interior. Y a veces no confiamos en que es el Espíritu, por eso cantamos. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo que encienda el fuego de su amor en nuestro corazón para poder tener ese discernimiento y la fuerza para escoger lo que viene de Dios. Enciende el fuego de tu amor, que tu espíritu ilumine el corazón y todo en la tierra será renovado. Enciende el fuego de tu amor, ven a morar en nuestro interior, llénanos de gracia y poder, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dulce huésped del alma, Espíritu de Dios, cambia el frío en calor, Espíritu de Dios, dador de toda gracia, mora en mi corazón. Espíritu de Dios, de esperanza y paciencia, Espíritu de Dios, de verdad y de amor, Espíritu de Dios, de paz y fortaleza, mora en mi corazón. Enciende el fuego de tu amor, que tu espíritu ilumine el corazón, y todo en la tierra será renovado. Enciende el fuego de tu amor, ven a morar en nuestro interior, llénanos de gracia y poder, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Espíritu de Dios, de ciencia y consejo. Espíritu de Dios, fuego purificador. Espíritu de Dios que guías a tu pueblo, mora en mi corazón. Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo. Espíritu de Dios, del alma consolador. Espíritu de Dios, que iluminas el camino, ven, mora en mi corazón. Te lo pedimos. Este Espíritu es el único capaz de darnos... revelarnos la verdad como nos lo promete Jesús, porque nosotros somos de la verdad. Es el único que nos dará el discernimiento para escoger las cosas buenas, lo que viene de Dios, y desechar, dejar pasar lo que no es de Dios. Y nos dará la inteligencia para escoger eso bueno. Esta segunda tentación va a estar fortalecida siempre y necesariamente auxiliada por el Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda. Que así sea. Vamos a la tercera tentación ya para terminar. Esta es muy importante. La tercera tentación dice así. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de estos reinos, y le dijo, todo esto te lo daré si te postras ante mí y me adoras. Entonces Jesús le contestó, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esta tentación la tenemos nosotros que combatir con un arma muy poderosa. ¿Cuál es? El chamuco, el demonio, va a tratar de desviar nuestra atención. Ahorita estamos expertos en eso. Cada porquería que recibimos en el WhatsApp y en el TikTok y en esas cochinadas, sí, en esas cochinadas que no sirven para nada. Bueno, muy poquito sirven. Para muchas cosas malas sirven y para poquitas cosas buenas. Pero lo que quieren es desviar nuestra atención a Dios, nuestra mirada hacia Dios, la quieren desviar. Nuestra oración, nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestra palabra se ve desapuntada, se ve desorientada. Lo que menos pensamos es en Dios. Y empezamos a ver, a anhelar, a desear lo que propone Satanás en ese TikTok, en esas noticias, los reinos del mundo y su gloria. Poder, fama, grandeza, éxito mundano. Estamos viendo la misma tentación. ¿Cuál es la herramienta para combatir eso? Que todo nuestro ser, toda nuestra atención, nuestro pensamiento y conciencia, nuestras palabras, sean orientadas, apuntadas, enfocadas en Dios. Eso significa adorar. Adorar no es otra cosa más que poner la atención de todo nuestro ser, nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestras palabras, dirigidas hacia Dios que nos ama. Aquí ya no hay peticiones, quizá ya ni siquiera palabras de alabanza. Es simplemente la conciencia plena de que estamos con Jesús, el Hijo de Dios. Y si vemos a Jesús, hemos visto al Padre, como Él mismo nos lo indica. ¿Cuál es la herramienta para combatir esta tercera tentación de adorar al Señor Satanás en lugar de adorar a Dios? Es precisamente eso. Él ya te la da al final. El chamuco te dice, te doy todos los reinos si me adoras. O sea, si pones toda tu atención en mí. Y a veces tendemos a hacerle caso. Espero que no, que seamos astutos y podamos decir, yo, todo mi ser, mi conciencia, mi pensamiento está dirigido a Dios. Yo adoro a Dios. Que así sea. Y cantamos por último este canto que nos habla de esto, de este milagro, de que todo lo que nos pasa por Dios y que si estamos orientados hacia Él, estaremos siempre adorando solo a Dios y a nadie más.
Cuando la lluvia me acaricia, me llena de vida y de alegría. Cuando infalible sale el sol, cuando me abraza su calor, es por ti. Cuando escucho bajito tu palabra, dejando notas en el alma, y en cada nota una canción, una semilla de tu amor, es por ti, es por ti, es por ti lo que soy y lo que tengo, todos mis sueños, mis anhelos, cada momento y cada encuentro, es por ti,
y todo lo que me pasa en la vida no dejará de ser por ti porque me amas. Gracias, Dios. Que mi mente, mi conciencia, mis palabras sean dedicadas hacia ti siempre. Que esté en completa adoración. Bendito seas. Muchas gracias, hermanos, por estar compartiendo con nosotros. Gracias por cantar y orar con nosotros. Muchas gracias a Jorge Graña, que está con nosotros allá en los controles. Gracias a Maye, gracias a ustedes que nos han acompañado este miércoles de ceniza. Inicia la cuaresma. Mantente orientado, pensando en Dios y siendo cada vez mejor. Dios les bendiga.
Discípulo y profeta.